eyes have grown so lonely. You seen it? I'm all for you, body and soul.
Ahí estamos, y en el reencuentro de nuestro embón en cuerpo y alma, tratando de no solo navegar en la noche oceánica, sino saber quiénes somos en esta historia de caminar hacia un lado, o navegar, mira, más oportuno la palabra navegar imposible. Hoy vamos a conocer, a pensar en voz alta con Nancy Figueroa. Sí, sí, claro, la ingeniera Nancy Figueroa. Ay, sí, claro, ahí mis compañeros aquí en el estudio, casi en medianoche, me dicen, si yo lo leí, si es la mujer que diseña barcos, remolcadores, un buque polar. Sí, claro, es por ahí, es más o menos por ahí. Hola, Nancy, mi nombre es Horacio Embón, ¿cómo va la vida?
Bien, ¿cómo estás, Horacio? Muy muy agradecida por tu llamado.
Bien, en este espacio de casi medianoche, donde más allá de preguntarnos quiénes somos y qué hacemos, nada, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Nos están escuchando en todo el país y para mí es muy importante recorrer no solo tus proyectos, sino también tus desafíos. Así que de eso se trata este ida y vuelta.
Bueno, la verdad que es muy importante para mí como persona, ¿no es cierto? Tratar también de que conozcan los argentinos o más allá lo que estamos haciendo, y un poco como, digamos, como disparador de vocaciones. Ojalá que sea así, espero que no sea muy pretencioso.
Disparador de vocaciones. Mirá vos, en esta historia de vocaciones, este programa le puse cuerpo y alma, como esa canción tan, tan bella que anda dando vuelta, porque uno se va construyendo. Y además, es una Argentina donde los derechos, y no hablo solamente los de género, han costado tanto, tanto y tanto y tanto, ser mujer y plantarte primero, ser humano, la Nancy Figueroa humana, y después en su capacidad de conocimientos e ir encontrando lugares. ¿Cómo fue todo ese remo? Contame.
Bueno, la verdad que como decimos muchas veces, todos son aproximaciones, ¿no?, sucesivas de que te va llevando la vida. Allá por donde yo vivía, que vivía en San Clemente, era una pueblerina que pensaba que tenía que ir a la universidad. Así que, como yo a veces le digo a los chicos, con los que trato muchas veces, porque yo también he tenido universidad, digamos, cuando uno vive cerca del mar y estos lugares, digamos, hay cosas que a uno le tiran.
Escuchá lo que te voy a contar. Sí. Escuchá lo que te voy a contar. Sí, yo soy un tipo que trabaja con imágenes todo el tiempo y cuando hago radio mucho más. Estabas diciendo San Clemente y yo puse cerca del mar. Naturalmente, sí, puede ser un lugar común. Pero pensé toda tu construcción, tu mirada muy lejos, mirando horizonte y mar.
Y la verdad que es así, digamos, ¿no? Uno tiene ese estilo de vida, en realidad, es un estilo de vida. Así que, bueno, es como que la ingeniería naval es un poco lo que va cayendo, lo que va decantando, digamos. Es decir, uno siempre trata de ir buscando lo que uno es, en el fondo. Así que así llega la ingeniería naval, digamos, ¿no? Un poco como una vocación, como una forma de ser, ¿no? Como algo que, como un camino que estaba trazado sin un dibujo preciso, en realidad, a esa altura de la vida, ¿no?
Y después, un día, te fuiste de San Clemente, más allá que después volviste tantas veces como quisiste, pero digo, ¿dónde hiciste pie?
Y bueno, yo como estudiante vivía en Buenos Aires, en San Isidro, cerca, no muy cerca de la universidad, así que también, digamos, como una experiencia de vida es esto de llegar a una ciudad grande a partir de un pueblo chico. Y bueno, es toda una vivencia. Pero bueno, la universidad me fue acogiendo y uno se va adaptando y va creciendo y va también de alguna manera va cristalizando eso que uno va estudiando y se va dando cuenta que es lo que quiere, ¿no? Así que toda esa experiencia de vida me fue muy útil también para después, cuando uno tiene que defender lo que va trabajando, lo que va luchando. Y bueno, esto de llegar de un pueblo a una ciudad grande y adaptarse.
Yo pero digo, fue algo realmente en esto importante. De que puedas hoy tener la responsabilidad. Argentina, vos sos una mujer muy joven, pero digo, la Argentina supo tener barcos, aviones, fabricar autos y todo aquello que andaba dando vuelta. Y de pronto, las idas y vueltas de la política y otros negocios, todo eso se fue quedando en el camino. Cuando yo vi que dirigís un proyecto de barcos remolcadores, que por ahí también hay un proyecto de un buque polar, digo, es inmenso todo eso.
Sí, la verdad que es en grande. Creo que lo que es inmenso es la esperanza, ¿no es cierto?
Sí, claro. Rotundamente.
Lo que vos decís es muy cierto. Digamos, mientras yo estudiaba, la industria naval se iba degradando realmente. Y ahora tengo la oportunidad, digamos, de ver, de concretar y de trabajar y de ponerle toda esa ilusión y esa esperanza para que se encarrile y crezca. Sí. Veremos, digamos, estamos en una de las muchas posibilidades que hemos tenido, que se desaprovecharon, y bueno, y más allá de todo eso, seguramente vamos a ser la Argentina, vamos a seguir teniendo oportunidades porque personas como nosotros, inclusive como vos, Horacio, seguramente vamos a seguir trabajando y enseñando y luchando para que, bueno, empiecen a aparecer otras oportunidades en todo caso.
Hay una pregunta, ¿alguna vez navegaste?
Sí.
Cuando eras muy pequeña, digo, no, ahora me imagino que sí, pero digo.
No, la verdad que no, creo que es una ilusión del mar, desde la orilla, las olas que van y vienen.
Claro.
Ya te digo, para mí es como un estilo de vida, si bien no he navegado de chica, estar cerca del mar y ver los barcos es algo que realmente siempre me marcó, por decirlo.
Decime, ¿y quién sos vos? Además de ser esa muchacha de San Clemente, o ingeniera, y el proyecto, y salir y volver, ¿quién sos?
Y la verdad que es una cosa difícil de definir, ¿no? A veces, a través de qué cosas nos definimos. Y bueno, lo más importante es mi familia, obviamente. Mis hijas, mi esposo, mi madre. También la vida me ha dado la oportunidad de crear en ese sentido, ¿no?
¿Y por qué ingeniería? Contame por qué, o contanos por qué ingeniería.
Yo creo que la ingeniería te da la oportunidad de crear en un sentido, ¿cierto? Es decir, las creaciones del ser humano son en múltiples sentidos. Ya te digo, la familia es una creación, el arte es una creación y la ingeniería también es una creación. Entonces, bueno, algunos creamos en un sentido y otros creamos en otro.
Sí.
Eso es lo filosófico en todo caso. Y después están las tendencias, obviamente. Los artistas tienen su tendencia para el teatro, para la pintura. Otros tienen tendencias solo para las familias, para crear sus familias, que no es un tema menor. Y otros tenemos tendencia para crear en la matemática, en la física. Y así que creo que es conjugar un poco eso, digamos, ¿no? Lo que la inclinación de uno y hacia dónde quiere crear.
Tal cual, no quería pasar de largo esta noche sin escucharte, sin que nuestra gente sepa de vos. Y no solo te acompañamos, sino celebramos, más allá de la enorme responsabilidad que tenés, todos tus sueños. Ingeniera Nancy Figueroa, gracias, gracias por tu trabajo y, por supuesto, por tu vida.
Bueno, Horacio, te agradezco esto, tus palabras, y bueno, espero que haya sido una reflexión que le sirva a algunas jóvenes y a algunos jóvenes para encauzar su camino.
Así será. Gracias. Buena vida para vos. Gracias.
Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza, aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Sta piovendo, ma resto ad aspettare. Non mi importa cosa il mondo può pensare, io non me ne voglio andare. Io mi guardo dentro e mi domando, ma non sento niente. Sono solo un resto di speranza perduta tra la gente. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Luci, macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente. La mia ombra si è stancata di seguirmi, il giorno muore lentamente. Non mi resta che tornare a casa mia, alla mia triste vita. Questa vita che volevo dare a te l'hai spicciolata tra le dita. Amore, perdono, ma non resisto. Adesso per sempre non esisto, non esisto, non esisto. Thank you.
days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
Y aquí estamos, en la noche más gigante y oceánica de Radio Nacional, con este embón en cuerpo y alma.
You know it's you that I am longing.
Ese es cuando uno, en esta historia de saber quiénes son los buenos y los malos, a esta altura ya de mi vida yo no sé quiénes son los buenos y los malos. Cuando era pibe jugábamos al poliladro, qué sé yo, y veía películas de los buenos y los malos. Después me mostraban que los vaqueros perseguían a los indios y un rato largo de mi infancia pensé que los indios siempre eran malos, y después cuando fui más grande dije, no, si estos tipos le sacaron todo lo que tenía. Entonces di vuelta a los personajes, entonces los malos eran buenos y los buenos. ¿Qué haces, Claudio Risi?
¿Cómo estás, Horacio?
Bien, ahí tratando en estos espacios parar un poco al embón que hace tanto noticiero y tanta ida y vuelta, y de pronto saber y reencontrarme con gente que quiero, que admiro, que qué sé yo. Está bueno pensar un rato en voz alta. Ahí el otro día, vos sabés que caminando, por supuesto que Radio Nacional está llegando a todo el país en este momento, vamos a ubicarlos en tiempo y espacio, caminaba por el pasaje Discepolo. Y el pasaje Discepolo, para aquellos que nos escuchan, está a muy pocas cuadras del obelisco. Se abre cerca de la calle, de la avenida Callao, Corrientes, Tabriz. Hay un teatro histórico, maravilloso, como el Picadero. Y ahí vi tu cartel. Y ahí vi a los compañeros y compañeras y vi el título Los Perros. Le saqué una foto con mi telefonito. Se lo mandé a Salles y a Dante González, que son los productores. Y dije, cuando podamos, yo quiero hablar con Claudio. Así que por eso estoy de vuelta.
Qué bueno, qué bueno. Sí, estamos haciendo esa obra hermosa. Tendés que verla, Horacio.
Sí, sí, lo vi, lo vi. Sí, lo vi, lo vi.
El viernes. El viernes y sábado. Viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado a las 20 horas, domingo 20:30.
Digo, en estas historias de hombres y mujeres que le pasan cosas.
Sí, es una comedia dramática que está muy bien escrita, que fue lo que me convocó para hacerla. Es picante, los diálogos, María Fiorentino está extraordinaria.
Qué linda la Fiorentino.
Está muy bien, Melina también, que lleva un el complejo, y Patricio Rambudo está muy bien. La obra es disfrutable arriba del escenario y para el público también, así que estoy contento con eso, porque hacía rato no hacía que no subía al escenario, y bueno, no me dan ganas de subir al escenario a hacer algo que no me caliente, que no me
tal cual, te entiendo perfectamente.
Porque es mucho tiempo, mucho trabajo.
Es mucho trabajo.
Y convivir con algo que no te gusta, teniendo la posibilidad de no hacerlo y de elegir y de encontrarse, porque material hay muy buenos dramaturgos, y en este caso Nelson Valente es un dramaturgo maravilloso, además de un gran director, está escribiendo, está muy bien escrita. Al principio,
¿y por dónde va Los Perros?
Mira, la historia es una historia familiar, donde se reúnen en el cumpleaños de nuestra nuera. María Fiorentino hace de mi mujer, Patricio Aramburo hace de nuestro hijo y Melina Petriela hace nuestra nuera, y cumple 40 años. Y ya reiterado y ya agudo. público, aburrido, donde no pasa nada, donde el personaje mío es de esos que quieren protagonizar, que van a un velorio y quieren ser el muerto, ¿viste? Claro, ni hablan, ni no dicen nada, con las intervenciones perfectas de María, que hace mi mujer y que ya también un matrimonio agotado, cansado. Y bueno, ahí es toda la parte de la comedia, ¿no? Donde los diálogos son muy picantes. Y se genera un clima hasta que el personaje de Melina se encuentra con un regalo que obviamente no le gusta, un regalo de cumpleaños que no le gusta, porque además fue elegido por el personaje mío, por el suegro. Y en realidad no le gusta a nadie. Y a partir de ahí se va desarrollando una historia que la plantea Melina a partir de una vida aburrida, de una vida tediosa. Y que algo le pasa en el subte con un personaje en el subte, y eso
dispara todo. Dispara
todo de un mundo, de este mundo, ¿no? En el que estamos inmersos y que creemos que hay que hacer esto porque así está establecido, claro. Y no hay nada preestablecido, sino que estamos cumpliendo con una norma, en el orden de ser productivo y hacer lo que sea para sobrevivir. Y a partir de ahí se lanzan un montón de planteos de vida, de qué nos pasa en la vida, qué me pasa, ¿por qué vivo así si yo así no quiero vivir, si yo quiero hacer otras cosas? ¿Por qué no las hago? ¿Por qué no hago aquello que quiero en lugar de hacer lo que no me interesa?
Tal cual. Digo que puedo traspolar, estamos hablando con Claudio Risi. Claro, vos que sos más joven o tal vez no caminaste toda la maravillosa carrera de Claudio, lo viste en El Marginal, claro que lo viste en El Marginal. Esa historia de Pastor, los Borges, etcétera, etcétera. Pero yo digo, en esta historia de los buenos y los malos, y en el productor más joven o más nuevo, ¿sentís que te han caracterizado o sos el Claudio Risi actor gigante que sos, al menos para mí? Y para muchos más también, pero...
Mira, me ha dado de comer muy bien hacer esos personajes marginales o duros. Y me divierten mucho. Pero está bien tomar un poco de descanso para no reiterarme tanto.
Tal cual.
Y además porque me gusta tocar otras cuerdas que están allí y que
muy
están
bien, afinadas. Muy bien.
Y aquí en esta obra se ve que están afinadas esas cuerdas, que puedo tocar, que me permiten tocar. Cada tanto me tomo esos recreos y lo disfruto mucho. Me ha pasado con Terrenal, por ejemplo.
Claro. Vos sabés, ¿no?, que en estas idas y vueltas, en estas noches que me encanta poder hacer, hablé con Mauricio Cartún, de él estamos hablando.
Ya. Esa obra no tiene nada que ver con los perros, me refiero a que hay los personajes que tuve que elaborar ahí, me llevaba a otra manera de actuar, a otro estilo. Otras, además de circunstancias, ¿no? Pero era un buen desafío, entonces me dio mucho placer hacerlo y puse todo lo que tenía en ese...
Pues es que venía a la radio a compartir con vos y di vuelta, y me acordaba de ese Abalai que hiciste con Cedrón y todo, no sé por qué. Mirá que te he visto en un montón de cosas, pero ese Abalai...
Qué buena película, hacer un western de gauchos, que parecía una superproducción y la hicimos con dos más.
Me imagino. Más argentino y imposible.
También porque me daba mucho placer poder jugar, andar a los tiros arriba de un caballo, que era el sueño del pibe, que lo hacía con la escoba que le robaba a mi mamá.
Sí, y además ahí estaba el Cedrón también.
Y Pablo Cedrón, qué artista maravilloso, qué pérdida.
Sí, pérdida. Grande.
Pérdida, grande. Qué pena, un tipo, un artista completísimo, era músico, dibujante.
Sí, un talento.
Hablaba como los dioses. Yo me divertía tanto además con él. Teníamos muy buen rapor y me divertía mucho con él.
Yo digo,
con él cuando terminábamos de filmar era maravilloso.
Yo digo, en estas historias de componer y recrear, todo el tiempo volvés a aprender, ¿no? O vas buscando, cada uno busca sus resortes, sus herramientas, o estás aprendiendo algo más.
Mirá,
digo, en esto de descubrirte, ¿no?
Es que cada rol te exige alguna cosa distinta.
Mira.
Porque las circunstancias empiezan a ser distintas.
Claro.
Entonces tenés que ir a buscar alguna cosa allí que está anidada en uno, solo que uno saca lo que necesita. Mm. Como actor uno se transforma en una moral cuando actúa. No juzga al personaje, sea cual fuere. Entonces tiene que recurrir a alguna cosa allí guardada o en la memoria o en la experiencia o en la información que ha sido incorporada en algún momento o informarse de, para hacer un, a veces hay que recurrir a un estudio histórico sociológico para entender en qué circunstancias se da lo que se da, en qué momento histórico se plantea esa dramaturgia o esa situación. Y eso hace la composición. No obstante, el actuar a mí me resulta un juego. Uno juega a ser de otro.
Qué no cosa, juega, ¿eh?
Digamos, uno no, yo no podría ser otro. Sigo siendo yo, pero con distintos ropajes. Me refiero al ropaje no solo el externo.
No, naturalmente.
Emocionales o de líneas de pensamiento, ¿no? Por eso te hablaba de la moralidad de un actor cuando actúa.
Sí, yo digo, es un desafío todo el tiempo eso.
Sí, pero está, a mí me hace muy feliz.
¿Cuándo arrancaste?
No me equivoqué.
No, digo, en esto de...
Lo que me pone muy contento de todo esto es que después de casi 50 años de actor,
claro.
Claro. Yo había elegido ser actor a los 10 años. Había
mirá.
Y nada, con todo mi entorno era negativo, por no decir hostil en algunos casos, respecto de mi idea de ser un artista o de un actor. Y me salí con la mía, un muchacho caprichoso que tenía razón, no me equivoqué. Yo sabía que podía hacer esto, que me gustaba hacer esto, que podía hacerlo bien. No sé por qué, pero lo percibía. Jugaba mucho solo yo en mi casa muchas veces. Con mi hermana, nosotros ya me estaba acordando de eso, con mi hermana, que tiene unos añitos más que yo, un poquito, pero jugábamos a imitar, en la época, ya no del Club del Clan, sino posterior, que eran los integrantes del Club del Clan que estaban sentados continuados, con que Antonio Carrizo conducía Sábados Continuados.
Sí.
Y yo lo tenía que ver al programa en el televisor de unos vecinos, cosas que a mi madre no le gustaba nada porque estábamos molestando a los vecinos, nosotros no teníamos televisión y cada tanto lo veíamos, y con mi hermana imitábamos, ella imitaba a Violeta Río, el de París Entera, el Tedesco, Nicky Jones, y hacíamos imitaciones y jugábamos a
qué bueno
chicos.
Qué bueno.
Entonces ese juego siempre estuvo presente en mi vida.
Claro.
Y yo no quería dejar de jugar. Incluso a veces me decían, estás grande para eso. me rezaban en mi casa. Y yo seguía jugando. Me iba al fondo solo y me quedaba jugando y hacía, inventaba personajes. Aparecían personajes imaginarios con los que luchaba. O sea, luchaba con mis sombras. Y hacía acción y hacía
desenfado. Qué bueno. Claudio, déjame hacer una pausa muy breve, muy breve. Voy a un tema musical y seguimos hablando con Claudio Rizzi.
se perder nesse turbilhão. Não se esqueça de fazer tudo o que pedir esse seu coração. Venha se perder, venha se perder, venha se perder nesse turbilhão. Não se esqueça de fazer tudo o que pedir esse seu coração. Tem muita gente que só vive pra pensar. Existe aquele que não pensa pra viver. Eu, por exemplo, na paixão, mesmo que tenha que sofrer, eu abro o jogo, o coração, e deixo o meu barco correr. Venha se perder, venha se perder nesse turbilhão. Não se esqueça de fazer tudo o que pedir esse seu coração. Venha se perder, venha se perder, venha se perder nesse turbilhão. Não se esqueça de fazer tudo o que pedir esse seu coração. Tem muita gente que não quer se complicar. Existe aquele que não perde a sua fé. Eu, por exemplo, meu amigo, pelo amor de uma mulher, eu viro cara pro perigo e seja lá que Deus quiser. Venha se perder, venha se perder nesse turbilhão. Não se esqueça de fazer tudo o que pedir esse seu coração. Venha se perder, venha se perder, venha se perder nesse turbilhão. Não se esqueça de fazer tudo o que pedir esse seu coração. Venha se perder nesse turbilhão. Não se esqueça de fazer tudo o que pedir esse seu coração. Não se esqueça de fazer tudo o que pedir esse seu coração. Não se esqueça de fazer tudo o que pedir esse seu coração. Não se esqueça de fazer tudo o que pedir esse seu coração. Não se esqueça de fazer tudo o que pedir esse seu coração. Não se esqueça.
Is sad and lonely. For you I sigh, just for you only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
Hace un rato largo haciendo este espacio, titulé En Bon, en cuerpo y alma. ¿Cuánto sos cuerpo y cuánto sos alma, Claudio Risi?
Está bastante repartida la cosa. Siendo actor no sé cómo separarlo eso. Por lo menos de la manera que yo he elegido actuar. Pero tengo el alma anda flotando, anda muy para afuera, anda muy a mano, no está escondida, está a la vista, me parece.
Ahí,
después del cuerpo soy esto que soy.
Claro, decime una cosa, Claudio. Ahí hablando de trabajos y esas cosas que ha tenido un impacto maravilloso y exitoso, ahí El Marginal, estoy leyendo que ahí en mayo vuelve a la pantalla de Netflix, nada más ni nada menos.
Sí, la quinta temporada.
La quinta temporada. La quinta Trabajaste temporada. Mucho ahí, digo, pusiste mucho cuerpo y alma ahí.
Sí, he tenido heridas de combate y todo, sí.
Sí, claro.
Me he pegado unos cuantos golpes.
¿No?
Sí, he tenido, llagas y heridas concretas, ¿eh?
No bromas. Hubo mucho cuerpo a cuerpo, ¿no?
Me lastimó. Sí, mucho. Me he lastimado un par de veces, sí. Pero bueno, accidentes que ocurren a veces no se pueden evitar.
Digo, ahí hay peligros, desafíos, sobrevivir, encierros y libertades, muros, los de concreto y los muros también humanos, cuando todas esas cosas pasan.
Sí, vos sabés que en la cárcel de Caseros, al principio, era hostil entrar, no era un clima grato. Lo hicimos más grato con la convivencia, ¿sí? De todo el equipo, los actores, los extras, los técnicos, el equipo, la verdad que fue una familia que estuvimos 6 años.
Es mucho tiempo,
Claro, porque la primera temporada a la segunda temporada pasaron como 2 años.
Claro, tal cual.
Después hicimos 2 y 3, y después cuando íbamos a hacer la 4 y 5, paramos un año más. Por la pandemia. Así que se decidió filmar la 4 y 5 juntas, porque 2 años pasan para todos los actores.
claro.
Y entonces las continuidades empiezan a perder.
Claro.
Y se notan, si haces un seguimiento, se notan.
Se nota eso, ¿no? Se nota.
Sí, son 6 años. Sobre todo en Nicolás, en el colombiano, que les ha cambiado el cuerpo también, y se le nota, se notan todos, digo, en mí también, obviamente, pero en ellos que son más jóvenes, y son 6 años, imagínate que pasas de los 20 y tanto a los 30 y tanto.
Y
ahí hay un cambio casi generacional, así que había que apurar un poco el trámite si queríamos tener esa continuidad, porque si no estaríamos pasando ya 20 años en la cárcel.
Claro, decime, ¿cómo te llevaste con la pandemia? ¿Qué pasó en vos?
La angustia de no poder actuar, porque eso es una energía que no se puede depositar en cualquier lado.
No.
Si bien yo soy de jugar en mi casa y eso juego solo cuando me da...
Ah, no me digas eso.
Sí, entreno solo, acá invento personajes, manera de caminar o tengo diálogos con nadie, como cuando era niño. Igual
mira qué bueno eso.
Que te contaba que me iba al fondo.
Sí.
Bueno, lo mismo hago aquí en mi casa, a mi edad. Sigo haciendo lo mismo. Un niño perpetuo, pero con las limitaciones obvias, ¿no? Ya no me puedo andar tirando por el piso y peleándome con un almohadón, luchando como si fuera Martín Galadagian, pero pero sí hago cosas, invento, y van quedando esos. A veces me sale una manera de hablar o de mirar o que algún reflejo, alguna cosita, y después, y por ahí me llama la atención eso. A veces, no es que todo lo que hago me llama la atención en absoluto, no, para nada. Pero a veces digo, uy, esto me puede servir, no sé para qué, pero bueno, queda ahí. Y trato de repetirlo para tener registro, y es como si fuera ropa que uno va guardando en el placar.
Ah, mira.
Entonces, en algún momento viene un personaje y digo, a ver, este personaje me puede servir, la camisa aquella que hice en aquel momento, que mi mujer se me mató de risa, no puede ser tan ridículo.
Claro, claro.
Y bueno, y eso.
Voy a decirle a aquellos que nos escuchan, además de que estamos hablando con Claudio Risi, que si viven en Buenos Aires o están cerca de Buenos Aires, tienen que ir a ver Los Perros. Recién a lo mejor sintonizadas, Nacional, y nada, que Risi, en el rol de Mario Borges, también vos lo viste en la serie El Marginal, pero en esta obra escrita y dirigida por Néstor Valente, se ve los viernes y los sábados, y creo que también el domingo, en este porteño Teatro del Picadero. Así que me parece fenomenal, ¿no?, que alguien pueda compartir al Risi Teatro.
Sí. Vos sabés que, además, yo tengo mucho deseo, y esto no tiene que ver con una cuestión egoísta de, bueno, necesito trabajar.
Claro.
Entonces, además de que esto es una parte cierta, tengo el deseo ferviente de que esta obra tenga un largo recorrido.
Ah, qué bueno.
Lo merece la obra.
¿Ah, porque van a caminar el país, decís vos?
Un largo recorrido. En principio, vamos a hacer unas pequeñas giras. Vamos a ir a Santa Fe, a Rosario.
Ah, qué bueno.
Pero no, me refiero al tiempo.
Al tiempo, claro. No subir y bajar del escenario. Está bien, ya te entendí.
Claro, sí. Lo amerita la obra, lo amerita el espectáculo, que está muy bien hecho. Y lo merece el público.
Claro,
tal cual. Me atrevo a decirte esto, que se lo merece el público.
Mira.
El público lo disfruta, lo agradece. Y porque hay momentos donde se ríen mucho, porque pasan cosas que son muy graciosas, y también se ríen mucho en las partes que son muy dramáticas y que necesitan de la risa para salirse de ese lugar. Y muchas veces, y termina preguntándose, ¿de qué me río? Porque ese es papá, o ese es el tío Emilio, o ese es mi hermano, o ese soy yo.
Claro.
O sabe, mi prima, o, está muy bien. Los otros días escuchaba algo que era una especie de tipo cosa contemporáneo. Era como una obra de Tito Cosa, pero contemporánea.
Ay, qué lindo es.
Sí, sí.
Costumbrista, claro.
Sí,
costumbrista,
claro. Sí, es una... de verdad, lo digo... sí.
Ahí va.
Me cuesta elegir los materiales para...
Bueno, pero bien elegido está. Vamos a...
Sí, me quedo contento, sí.
A modo de cierre y de abrazo, decirte gracias, Claudio. Claudio Risi. Buena vida para vos siempre.
Muchas gracias, igualmente para vos, Horacio. Siempre agradecido por tu interés, por mi tarea y por mi
tiempo. Y así debe ser. Chao.
Cada vez chorar. A cada ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tua te apagar. O que esta ausência tua me causou? Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda minha vida.
De tudo, ao meu amor serei atento antes. Tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar, seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure.
Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda minha vida.
Hasta la medianoche, en Bonn, en cuerpo y alma.